Hermanos, en esta mañana que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, estamos en este momento para poder seguir transmitiendo, compartiendo a la iglesia la palabra de Dios para seguir siendo instruidos. En esta mañana, pues Dios ha puesto en mi corazón un tema tan, yo creo que de suma importancia para la iglesia, un tema tan doctrinal, y el título es: En aquel día, Jehová uno será su nombre. Es el tema que Dios pone en mi corazón para compartir hoy con la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 11. Dice la palabra del Señor en el versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, dice. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¡Qué tema tan maravilloso! La verdad, hermanos, es que en cuanto a las cosas de Dios, no cabe duda que el diablo le interesa mantener una confusión, porque esa es la verdad. En cuanto al Dios eterno, al Dios vivo, al Dios de los cielos, al Dios que nos da la salvación, al diablo le interesa manejar muchos criterios, muchas formas, con la intención de mantener algo nebuloso para que no se pueda entender la voluntad de Dios. Y de hecho, que yo quiero decirles, hermanos, el diablo lo ha logrado. El diablo ha logrado su visión, con su trabajo en confundir las mentes, en confundir los corazones. Y de hecho que así ha sido, hasta en aspectos doctrinales de la iglesia, donde nosotros debemos de conocer a Dios. Imagínense, hermanos, este pasaje que acabo de leer con ustedes. En aquel día, dice, Jehová reinará. O sea, estamos hablando de un futuro. Jehová reinará. Y me llama la atención y dice, Jehová será uno. Y uno su nombre. En ese tiempo, pues, a lo largo de la historia, muchos nombres ha tenido Dios. Pero no es que sean muchos, sino que Dios se ha manifestado de una forma tan especial, queriendo darse a conocer al hombre, queriendo dar a conocer su voluntad. Y por decirles algo, Adán conoció a Dios como el Adonai, ¿verdad? O sea, así es como lo conoció, como el Adonai. Pero fue él, ¿no? Esa es la verdad, fue Adán, hace miles de años. Si así registramos o revisamos la historia, por ejemplo, Jacob, ustedes se recordarán que Jacob conoció a Dios y le puso Elohim. Bueno, la idea en esta mañana no es descifrar en realidad no es descifrar los nombres de Dios, no, porque eso no es. Quiero ir al grano, quiero ir de lleno al mensaje que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana. La palabra del Señor dice que en aquel día uno será su nombre. Pero la verdad, hermanos, es de que la confusión que existe hoy en día es tan tremendo. Por decirles algo, se habla en el siglo XX en que estamos, por ejemplo, se habla de un Dios trino, o sea, de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos hablando inmediatamente de, así lo llaman dentro de la religión, la Santísima Trinidad. Y el quien se ríe detrás de todo eso, que los logró engañar, envolver dentro de todo eso, es el diablo. Pero a la luz de la palabra del Señor, nosotros podemos entender, podemos comprender de que cómo Dios se ha manifestado de muchas formas, y de muchas maneras, así como lo podemos encontrar ahí en el libro de Hebreos capítulo 1. Busquen ustedes ahí en el libro de Hebreos, capítulo 1. Dice en el versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice que Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué quiere decir eso? Dios se da a conocer. ¿Saben ustedes, hermanos, de que cuánto amor tiene Dios para cada uno de nosotros? Como quien dice, si no lo logramos entender de esa forma, viene Dios y prueba de otra forma. sino prueba de esa otra manera para que lo podamos entender. Pero lo que Dios quiere es que podamos entender, conocer quién es Él. Entonces, por eso dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, Dios siempre se dio a conocer quién es Él, pero el diablo también metido en todo eso para confundir al ser humano, y dice aquí, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. O sea, miren qué bonito esto. Y aquí es donde el diablo ha aprovechado a meter la doctrina Dios Hijo. No, hombre, no es que sea Dios Hijo. Es el mismo Dios, pero solo que Dios ha tomado la forma de Hijo para poder llegar a nuestras vidas, para poder llegar a nuestras almas. Entonces, por eso dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. O sea, no es que haya otro Dios, no, hombre, Él mismo hizo el universo, solo que tomó forma del Hijo del Hombre. Entonces, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, dice, o sea, miren qué precioso cómo nos describe la palabra del Señor. O sea, en este tiempo, pues, al diablo le interesa que opacar la imagen de Dios, el conocimiento acerca de Dios, y al diablo le interesa eso con el fin de confundir a la humanidad, de confundir al ser humano. Pero la verdad es que Dios sigue manifestando, Dios da a conocer su palabra, su nombre, a través de lo que Él ya nos dio, ya nos entregó su bendita palabra. Entonces, como al hombre le gusta adorar a muchos dioses, ¿verdad? Porque esa es la verdad. Según vemos la historia en el tiempo antiguo, el hombre ha sido politeísta, ¿va? ¿Qué es la verdad? ¿Qué quiere decir eso, ser politeísta? O sea, tener muchos dioses. Recuérdense ustedes, toda la vida los hombres han querido imaginarse algo de Dios. Pero no se trata aquí de imaginar quién es Dios, no. Dios quiere no tanto que nos imaginemos, sino que lo conozcamos, porque ese es lo que Dios quiere. Que conozcamos a Dios, no tanto que nos imaginemos quién es Dios. Por ejemplo, en aquella época cuando el Señor Jesucristo, cuando aquí dice, nos ha hablado por el Hijo, no había tecnología como lo tenemos ahora. Años después, un pintor, Miguel Ángel, se le más o menos tuvo la imaginación y trató de plasmar y de dibujar quién era Jesús. O sea, él trató de plasmar, porque él era un buen dibujante, solo que no se cercioró bien quién era él, y él viene y trató de plasmar a través de un cuadro quién era Jesús, y lo plasmó pues un hombre con cachetes rosados, así muy delicados, hasta inclusive con el pelo largo, porque eso fue lo que él plasmó en algo, con el pelo largo. ¿Y qué es lo que sucedió? La Iglesia Católica tomó ese dibujo y lo aceptó, y así se salió ya la publicación de quién era Jesús. Pero la verdad es que la palabra del Señor nos enseña de que nada que ver. O sea, Jesús no era de pelo largo, nada que ver, pero sale porque el hombre ha querido plasmar, ha querido imaginarse a alguien de Dios. ¿Por qué? Y eso es lo que el diablo le gusta, le interesa, que se pueda perder quién es Dios realmente. Entonces, el hombre, como le gusta tener muchos dioses, es politeísta, ¿va? O sea, esperan ustedes, hermanos, en aquella época, los romanos, el dios de la lluvia existía, el dios de las cosechas, de las siembras existía, el dios de la fertilidad, el dios, ya se imaginan ustedes, y el hombre ha querido adorar a muchos dioses porque no conoce al Dios verdadero. Pero nuestro enfoque en esta mañana con ustedes, hermanos, transmitirles realmente es, debemos de conocer a Dios. En la palabra del Señor está, pero nítido. Está bien claro quién es Dios y nosotros necesitamos conocerlo, porque si no lo conocemos, ahí van a ver ustedes qué es lo que sucede cuando no conocemos a Dios. Pero entonces, al diablo le interesa que haya confusión, ya, porque ya el hombre confundido no sabe qué hacer, mejor logra salir como vaya logrando pues alcanzar, y el hombre vivirá en una confusión. Pero Dios no quiere que nosotros, hermanos, vivamos en una confusión. Dios no quiere eso. Dios quiere que conozcamos verdaderamente quién es Dios. Hay un pasaje muy bonito en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 23, dice el apóstol Pablo. Él se encontró en una experiencia donde el hombre siempre le ha gustado adorar a muchos dioses. Dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, ¿qué es lo que pasó viendo el apóstol Pablo? Muchos templecillos para los diferentes dioses que existían. Pero él viene y dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Me llama la atención, como dice aquí el apóstol Pablo, dentro de aquellos hombres había un sentimiento de adorar a un Dios, tal vez no a través de una imagen, porque en los templos que existían, de verdad, en la imaginación de los dioses con D minúscula, habían logrado hacer estatuas, imágenes, y habían hecho altares. Pero por si había algún dios extraño que ellos no lo conocían, le hicieron un templo, le hicieron un altar, y pusieron ahí encima un letrero que decía: al Dios no conocido. Viene el apóstol Pablo, tomó esta oportunidad, tomó esta ocasión para poder transmitir a los oyentes en el momento. De ese letrero les dice que ustedes tienen ahí al Dios no conocido, de ese Dios les quiero hablar. La verdad es que en este tiempo, hermanos, como que estas palabras del apóstol Pablo ha tomado mucha importancia. Hoy en día, hermanos, se adora a un Dios no conocido. Esa es la verdad. Se adora a un Dios que realmente no se conoce quién es. Ya. Si le preguntamos a un niño quién es Dios, tendrá un concepto. Si le preguntamos a un teólogo quién es Dios, tendrá su concepto de según la teología. Pero si le preguntamos a alguien que realmente ha tenido encuentro con Dios, quién es Dios, plasmará seguro lo que ha conocido de Dios. Ese Dios no conocido, nosotros, hermanos, podemos también tener ese riesgo, por decirles algo, de adorar a un Dios que ni siquiera lo conocemos. ¿Ya? ¿Qué sucede si adoramos a un Dios que no lo conocemos? Podemos tener un poco de reverencia en un momento, como me decía en su oportunidad una persona que yo le estaba compartiendo, y me dijo, ala, usted me dijo, pero para adorar ese Dios que usted me dice, yo tendría que comprar ropas especiales. Tendría que comprar ropa decente para ir a la iglesia, para ir a adorarlo, porque, o sea, la gente tiene un concepto de que hay que ir a un templo con ropas decentes, así, bien planchadito, bien humilde, pero ¿y afuera qué? ¿Verdad? ¿Afuera? No. Por eso es de que en este tiempo se está adorando a un Dios que no se conoce, pues, o sea, la gente tiene cierta imaginación quién es Dios, pero si usted logra conocer quién es Dios, Dios es espíritu, Dios está en todas partes, por lo tanto, Él merece la reverencia, merece el temor, donde quiera que estemos, ¿verdad? Donde quiera que estemos, usted va a llevar dentro de su vida, dentro de su alma, dentro de su ser, ese respeto, esa reverencia que Dios se merece. Pero como se adora a un Dios que no se conoce, que saber quién es. Entonces, por eso es de que las personas tienen que actuar de una forma extraña. Pero siguiendo con eso, retomando un poquito de esto que les decía, en aquel día, uno será su nombre. Yo no sé cómo conoce usted a Dios, hermano, de verdad. No tanto cómo logra usted concebir, no es eso, no se trata de lograr concebir aquí en su mente, no. ¿Quién es Dios realmente para usted? Así es como debemos de ver. Vamos a leer un pasaje muy bonito como lo plasma el profeta Ezequías, perdón, el profeta Isaías a través de su experiencia. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 en el versículo 6. Este pasaje siempre me ha impactado mucho porque mire cómo se manifiesta Dios aquí. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, dice. Se está refiriéndose precisamente al nacimiento del Mesías. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo me llama la atención? Dice, se llamará su nombre, pero aquí menciona varios nombres. Porque yo quiero decirles, Dios siempre ha sido uno, será uno, y en aquel día será uno. Ya se imaginan ustedes, hermanos, cuando en aquel día se logre destapar esa confusión religiosa que está metido por todos lados, hermano. Algunas veces a nosotros nos critican que no somos trinitarios. Es que ustedes niegan la Santísima Trinidad, es que no lo existe. De verdad. Pero a lo que voy es esto. Pero claro, entendemos cómo Dios se ha manifestado a través del Hijo. O sea, para muchos es un misterio, pero para otros es algo tan sencillo entenderlo, tan fácil de comprenderlo. Entonces dice aquí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Miren qué bonito es, admirable. Yo quiero decirles, hermanos, yo no sé quién es Dios para usted. ¿Qué es lo que usted más admira? ¿Ya? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que más le impacta? ¿Qué es lo que más lo atrae? Pues es lo que tiene valor para usted, ¿verdad? Entonces, dice que se llamará su nombre admirable. Cuando para Dios ha sido, o cuando Dios para usted ha sido algo tan especial, nunca va a perder, bueno, Dios nunca pierde quién es Él, pero nunca perdemos el valor que tiene Dios para nosotros. Seguirá siendo admirable. Por eso dice aquí, se llamará su nombre admirable. Consejero. Qué bonito es. Consejero. Yo oía de alguien que vino, le fue a contar sus problemas con alguien y resultó hundiéndose más. Viene y le fue a contar el problema a otro y viene y lo remitió con el brujo. ¿Sí? Pobre, lo hundieron más. Lo hundieron más. Y eso es lo que le interesa al diablo. Yo quiero decirles, hermanos, Dios para usted debe ser su consejero. ¿De verdad? Aquí está su palabra, ahí está todo. No hay que ir al otro lado del mundo, no hay que atravesar todo el océano, no. Su palabra está ahí, entonces dice, consejero. Oigan cómo dice, Dios fuerte, solo ahí estamos hablando. Admirable, consejero, Dios fuerte. Qué bonito es. Dios fuerte. Solo ahí llevamos tres. Padre eterno. Príncipe de paz. Aquí está mencionando cinco nombres, ¿verdad? Aquí solo en este pasaje. Y si agarramos otro libro, ¿pero por qué? Porque Dios tiene que hacer todo esto, hermanos. Dios lo hace con el fin que lo conozcamos, que lo entendamos, que estemos bien conscientes quién es Dios. Entonces, dice aquí, consejero, Dios fuerte, dice. Vean qué bonito es. Dios fuerte. O sea, en los momentos yo diría, que usted pueda sentirse esa flaqueza, esa debilidad, cuando usted siente que no puede hacer la voluntad de Dios, cuando usted se enfrenta a las luchas, a las guerras espirituales, usted siente que el peligro está cerca de su vida, yo quiero decirle, ¿y no conoce a su Dios, pues? Ya. Cuando usted ve que el peligro está cerca de su vida, yo creo que nosotros debemos de conocer quién es Él. Dios fuerte. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de sacarlo donde usted está. Entonces dice Dios fuerte, Padre eterno. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando hablando un poquito de los huérfanos, cuando alguien crece sin padre, es aquel muchacho que nunca fue corregido? Yo le hablaba, hace poco tuve una experiencia, me encontré con un muchacho. Y hermanos, pero mal hablado como ustedes no tienen idea, de verdad, mal hablado. Pero en menos de 30 segundos, miren, pero qué chorro de malas palabras le salía. Yo le dije, perdona, le dije, ¿ya vos nunca te enseñaron a hablar correctamente bien? No, me dijo. Yo te voy a decir, le dije, yo recuerdo que la primera vez que me salió a mí de mi boca una mala expresión y mi papá lo oyó. Cuando mi papá se oyó de la mala expresión, ¿sabes qué hizo conmigo? Le me dio una buena cuereada, le. Y si mi papá viviera y te viera vos, te daría, le dije. Sale por eso, cuando uno nace o crece sin padre, no hay quien lo corrige a uno. Yo quiero decirles, hermanos, cuando Dios para nosotros es nuestro Padre, Padre eterno, Él nos instruye, nos aconseja, Él nos orienta, y aparte de eso, nos ama y nos corrige. Yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, las veces yo que por alguna razón uno se desvía, uno quiere vivir fuera de la voluntad de Dios, viene Dios, sabe qué hace, inmediatamente lo agarra a uno y lo ubica y lo pone a uno en el camino que debe ser. Les he contado otras veces, siguiendo la corriente del mundo, yo recuerdo que andaba con una mi moto allá por la calzada Roosevelt de la ciudad capital, andaba con la moto así, apasionado con la velocidad, que en su momento me gustó mucho la velocidad en la moto, y estábamos ahí en el semáforo, un montón de motoristas, estábamos ahí en primera, pero antes que diera el semáforo verde, venía un viejito, venía cruzándose en la calle, pasó frente a todos los motoristas, y viene y ¡pa! Me da aquí sobre el casco, y me dice, muchacho, eso no es para vos, me dijo. Y pasó el señor, y solo a mí me pasó diciendo eso. Me quedé pensando. Dejé que todos se fueran. Salí tranquilo. Dije yo, es cierto. ¿Por qué tengo que seguir yo la corriente de todos los demás? Porque sucede, hermanos, cuando uno tiene padre, Él vela por uno. Y eso es lo que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de ver. Hay quienes que dicen, es que hice algo malo, pero qué bueno que no se dio cuenta el pastor. Qué bueno que no se dio cuenta mi papá. Qué bueno que no se dio cuenta el hermano. Y ahí se va acumulando su corazón de cosas malas. Y nadie se dio cuenta. Lo que pasa es que el Padre Eterno no está llegando, no ha llegado todavía a su vida. Pero cuando Dios es nuestro Padre Eterno, yo quiero decirles, no le podemos esconderle nada, 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 nada. Es como cuando papá lo llega a conocerlo bien a uno. Le dice a uno, ¿y por qué venís triste? No, 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 yo no vengo triste. Ah, bien, en tus ojos se nota que sí estás triste. Pues. O le dice a uno, ¿y por qué estás enojado? No, 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 no soy enojado, puede uno fingir una sonrisa. No, pero el papá lo llega a conocerlo bien a uno. Padre Eterno lo llega a conocerlo bien a uno. Cuando uno tiene padre, hermano, lo llega a conocerlo bien a uno. Entonces dice aquí, Padre Eterno, Príncipe de paz. Lo he dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Príncipe de paz, qué bonito, ¿no? Ya. Disfruta uno de la paz, porque tiene a Dios. Ya. ¿Cuántas personas no hoy en día, de verdad, con todo lo que se está viviendo en el mundo, actúan como que no tuvieran a Dios? ¿De verdad? Yo quiero decirles, cuando conoces quién es Dios, Él es real para tu vida, se da a conocer, lo conoces, y uno empieza a actuar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que a Él le agrada. Hay un pasaje en el libro de Daniel que es una profecía que va dirigido un poco más adelante, pero ¿cómo me ha impactado esto? En el libro de Daniel, capítulo 11, Daniel capítulo 11, versículo 32. Le he puesto a esto, conoce a tu Dios. Así le he puesto, como un subtítulo. Y dice aquí, Daniel 11:32, dice, con lisonjas seducirán a los violadores del pacto. O sea, se habla de una manifestación de un espíritu que viene. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice. Oigan qué bonito como dice la palabra. Dice. Yo quiero decirles, hermanos, cada uno de nosotros debemos de conocer. ¿Conoce a tu Dios? De veras. Si conoces a tu Dios, miren qué bonito es. Uno puede ser conocido por Dios, pero ahí estamos. Pues, o sea, Dios conoce nuestra vida, nuestra realidad, todo lo que somos. Y es más, dice la palabra del Señor de que Él conoce hasta las intenciones del corazón. Imagínense la capacidad, hasta dónde llega Dios. Dice que conoce hasta las intenciones, pero es Él. Ahora, nosotros tenemos que conocer a Dios. Yo quiero decirle, miren hermanos, qué importante es no dejarnos envolver por el espíritu religioso que hay. No, hombre, conoce a tu Dios. ¿De verdad? ¿Cuánto conoces a tu Dios? ¿Cuánto conoces a ese Dios que con mucha reverencia dobla sus rodillas, de verdad? ¿Cuánto lo conoces? ¿Cuánto conoces a ese Dios que agarras la Biblia, te pones a leer? ¿Cuánto lo conoces de verdad? ¿Saben ustedes, hermanos, que por eso dice aquí, con lisonja seducirá a los violadores del pacto? ¿Saben ustedes que cuántas personas hay que violan el pacto que tienen con Dios? De verdad. Hay muchos violadores del pacto y me duele en el corazón tener que oír, aceptar esa realidad, pero he oído que como han habido personas dentro de la iglesia que de repente uno los oye enredados en cosas uno dice, Dios mío, de plano no te conocía, por eso resultó haciendo esto. Resultó enredándose en cosas donde no debe de enredarse. Resultó ir a meterse en cosas donde no debe de ir a meterse, porque cuando tú conoces a tu Dios, cuando tú vives para Dios, cuando tú conoces quién es Él, seguramente antes de que uno actúe, antes de que uno decida, uno primero piensa, ¿le agradará a Dios lo que voy a hacer o no? Por eso dice aquí, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, dice. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice. ¿Qué es eso? Actuar es hechos, es la práctica. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, de que nosotros debemos de conocer quién es Dios? Si logramos conocer realmente quién es Dios, bueno, en este aspecto ya se refiere a algo, no tanto ¿cómo es su nombre? Porque ahí se recuerdan que comencé hablando el nombre de Dios, pues, pero no se trata de eso. ¿Saben ustedes, hermanos, de que aparte de que nosotros debemos de conocer el nombre de Dios, ¿saben qué es lo más importante? Porque eso es más teoría, ¿no? Conocer el nombre de Dios es teoría, ¿no? Es como cuando a una persona en una carrera universitaria le dicen, bueno, le dan toda la teoría, pero de ahí le dicen, bueno, le vamos a darle 2 meses de su EPS, ¿va? ¿Qué es eso? Ejercicios profesionales ejercitados, quiere decir eso, ¿no? O sea, lo mandan al terreno de los hechos, lo mandan al campo, lo mandan a la batalla, a ver si de verdad si es capaz de sobresalir bien ahí, ya en el campo de batalla. La teoría nosotros podemos tener de las cosas de Dios. Usted puede saber en mucha Biblia. De hecho, que en la iglesia tenemos esa capacidad, esa ventaja que nosotros leemos, de verdad, así como decimos, no fácilmente nos engañan con lo que nos instruyen, ¿no? La verdad es que no. Porque ustedes mismos leen la palabra, escudriñan y eso es bueno, y los seguimos invitando a que hay que hacer eso. Entonces, pero esa es teoría, hermanos. Ya. Saben ustedes que el diablo conoce mucho de Dios, de Dios. Sabe su palabra, tiene buena memoria. Si no, recuérdense el día, aquel día que lo tentó, ¿no? Pero escrito está. Y hasta con pasaje, hasta con citas, hasta, y le dijo, escrito está, pero el problema es que el diablo conoce mucho de Dios. Pero saben ustedes, hermanos, ¿dónde está la fortaleza de aquel pueblo que conoce su Dios? En que no únicamente tengamos teoría, sino que la práctica. Porque la forma en que usted muestra de que de verdad conoce a Dios es con la práctica, ¿no? Porque cuando manifestamos en la práctica quién es Dios, por eso dice aquí, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Qué bonito. Yo quiero decirles, hermanos, ustedes deben de conocer a Dios cuando la tentación está cerca. Si usted conoce a Dios, seguramente la tentación le dice, no. Tengo a mi Dios, ¿verdad? Si usted conoce a su Dios, le llega la enfermedad, no va a actuar igual que aquel que no tiene a Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué mucha gente actúa como que si no tuvieran Dios? ¿De veras? Y para no ir tan lejos, eso pasa con hermanos dentro de la iglesia. Con hermanos de la iglesia avivando la fe. No estoy exagerando. Miren, hermanos, se enferman. Pero es que lo sabe la abuela, que lo sabe no sé qué, que lo sabe la vecina, que lo sabe. Y hasta los chuchos saben que está enfermo. ¿De veras? Pero cuando tú tienes a Dios, sabes llevar con calma, sabes llevar con paciencia. Porque quieres ver la mano de Dios, quieres ver la gloria de Dios en tu enfermedad. Y de hecho que vas a conocer a Dios en tu enfermedad. De hecho que vas a ver la gloria de Dios. O es como cuando uno vive momentos de escaseces en la vida, porque a veces también pasa eso. Algunas veces, por lo que contamos, como que si exageramos, pero no es verdad. Yo supe de una familia que la mujer lo dejó porque el hombre no tenía trabajo, no tenía ya cómo proveer para su casa. Mejor la mujer decidió abandonar a su marido y a sus hijos. Uno dice, pero si no, era no, qué mala decisión, porque no, eso no era la decisión realmente. Conoce a tu Dios en tus escaseces. Conoce a tu Dios. Porque si conoces a tu Dios, seguramente se manifestará. Por eso dice aquí, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios. Cuando uno conoce a su Dios, seguramente uno espera a ver en qué momento se revela, en qué momento se manifiesta, en qué momento se da a conocer, en qué momento muestra su mano de poder, su mano de gloria, porque así es, ya. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Miren qué bonito es. O sea, habla de la práctica de la vida de un creyente. Habla de lo que uno plasma, actuará, se esforzará, ya. Algunas veces cuando llegan las desmotivaciones en la vida de un creyente, porque algunas veces pasa, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas, hoy, pero ahorita, hermanos, que ahorita está con la tecnología, la comunidad, es rico, ¿no? Así. ¿Cuántos no ahorita de verdad en una cama están viendo el enlace, acostado con una almohada bajo la cabeza, y ahí está? Pero hay otros que no, de veras, de veras. Hay quienes que ahorita con la tecnología que hay un su sofá con su vaso de, de Coca-Cola. Bueno, no aconsejamos eso porque la verdad es que no, pero un su vaso de refresco, bueno, no sé ni cómo le dirán en otro lado, y una su puño de chatarras por aquí, oyéndole enlace, y después cuando, después tener que ir a la iglesia, te va a costar mucho. ¡De veras! ¿Cuántos no en estos días, hermanos? De verdad, así como se les digo, perdón la comparación, pero su motor se le enfrió. ¡De veras! ¿Saben ustedes qué sucede cuando un motor está frío? ¡No arranca! Eso es lo que sucede, un motor se enfría, no arranca. Pero dice que aquel pueblo que conoce a su Dios actuará. O sea, ¿qué quiere decir eso? Actúe, hermano, actúe, llénese de Dios. Llénese de la presencia de Dios. Ya. Fácilmente podemos quedarnos, acomodarnos en un sistema donde todo es rico, todo. No, hombre, no, no, no. Dice más: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Por algunos días caerán en espada y en fuego. Bueno, eso es otro tema, pero por eso les decía, lo que quería tomar de este aspecto es esto: el pueblo que conoce a su Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, de que siempre, toda la vida han habido personas que conocen a Dios? Que han logrado de verdad tener su encuentro con Dios, han logrado intimidar con Dios, han logrado de verdad conocer a Dios. Son los que han salido adelante. Pero hay otros que no. Mire cómo lo describe el apóstol Pablo de una forma tan bonita ahora en el libro de Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo lo describe y lo plasma, como que lo ilustra de una forma muy bonito ante la iglesia que estaba metido allá en Roma. Una iglesia donde estaba metido dentro de aquel imperio, donde para poder estar en un imperio metido, donde muchas oportunidades de cosas malas, mucha gloria, mucha la economía en lo alto, donde vean cómo describe el apóstol Pablo y dice: así que hermanos, a cada uno de nosotros, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y dice, agradable. Cuando uno conoce a Dios, va a actuar uno, o sea, de la forma que a Dios le cae bien, le gusta, ya. Entonces dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, esa adoración que le damos a Dios no se trata tanto de esa adoración de armar orquestas conjunto donde suben mujeres pintadas, empantalonadas, con aretes, ahí suben a hacer un show delante de los demás. No, hombre, eso se llama fama, pues eso se llama una cuestión más de fama, de bulla, de algarabía. No, el culto que a Dios le agrada, ¿saben cuál es? Es ese culto que uno ha... que uno viva en su voluntad. Eso es. Cuando alguien te maltrate, en que puedas aprender a quedarte callado, qué difícil es eso. Ya. Cuando alguien te menosprecie, cuando alguien se empieza a burlarse de tu fe, y tener que quedarse callado uno, pero de verdad sí, así con humildad, no tanto como dijo un día un hermano, solo porque soy cristiano, si no te demostrara quién soy, le digo, no, mejor le hubiera dicho, pues tal vez se curaría más, sino que le estalle algo ahí adentro. Pero realmente eso que manda la palabra del Señor, que sea real, genuino en tu vida. Por eso dice aquí que es el culto racional, o sea, esa adoración a Dios, porque lo conoces, es a través de la conducta. Entonces dice, no os conforméis a este siglo. Miren qué bonito, ¿no? ¿Qué es eso? No os conforméis, no tomen la forma, pues, ya. Es como un molde, ¿no? Ya. El molde, usted quiere hacer pan, existen unos moldes, por ejemplo, esos que conocemos aquí en Guatemala. No sé cómo le dirán en otro lado, pero aquí en Guatemala decimos, queremos sacar cubiletes. Y todos tienen una forma, ¿sí? Y es un molde. Y hay que echar toda la masa y todos salen igualitos, o sea, a la hora después del horno. Ya salen todos los panitos igualitos porque toman una forma. El apóstol Pablo dice, no tomen ustedes la forma del mundo, ¿ya? ¿Saben cuál es la forma del mundo? La forma del mundo es que todos hacen igual, todos salen iguales, ¿no? Toditos, toditos salen iguales. Ahí van que los evangélicos, que los carismáticos, que los católicos, que los testigos de Jehová. Para la fecha de Semana Santa, ahora toda la gente estaba triste porque no hubo playa. ¡Tan! Miren qué, cómo se sentía la gente, pero ahí iban todos. Y en cuenta algunos de la iglesia avivando la fe. ¡Sí! Usted me puede decir, ¡y! ¡Tan así, hermano! ¡Sí, fíjense! Tomando la forma del mundo. Llega la celebración de su cumpleaños, ¡qué feliz! Que disfruta tu pastel, que disfruta no sé qué, que felicitaciones, que feliz de tu día santo, que no sé qué. Y miren, a eso se llama la forma del mundo, ¿no? Ya. Están en la misma forma, salen todos de la misma forma. Por eso es que la vida de un creyente es excéntrico. ¿Saben ustedes qué es excéntrico? ¿Eh? Es un poco difícil esa palabra, pero... les voy a hacer la comparación. Por ejemplo, trabaja uno sobre un torno, pensemos un torno para hacer madera. Pone uno dos chumaceras en los lados y las gurbias que se utiliza y el trozo va y le pone uno las dos puntas y arranca uno el motor y comienza a brincar aquello, pero conforme se va trabajando va tomando el centro aquello, entonces ¡yay! Se mueve pero de una forma suavecito, pero lo excéntrico es en que se pone una chumacera cruzada a la otra y empieza a brincar aquel, o sea, no toma la forma. A eso se llama excéntrico. A la vida de un creyente, fíjense, hermano, de que es excéntrico ante este mundo, ya es excéntrico, como que dice, no encaja, no lleva la misma secuela de todos. Entonces, por eso es de que no os conforméis a este mundo. Cuando uno conoce a su Dios, hermano, conoce a ese Dios vivo y verdadero, que es uno su nombre. En aquel día, muchas sorpresas, había mucha gente que pensaban que conocían a Dios solo porque se memorizaron un montón de pasajes de la Biblia. Una recomendación para los maestros. Pues me gusta, está bien que memoricen pasajes, pero de repente un día puedan tocar el tema, que sean obedientes a sus padres, porque me he enterado de verdad, hay muchos niños que son contestones, son respondones en sus casas, y se saben un montón de textos, de veras, y hacen buenos trabajitos. No, hombre, no se trata solo de eso, se trata de que encaje lo que Dios quiere en nuestra vida realmente conforme a la voluntad del Señor. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conoce a tu Dios, pues, con tu conducta, ¿verdad? Conoce lo que es Él. Si llegamos a conocer realmente quién es Dios, miren, hermanos, de verdad, qué bonito. Nadie te confunde, nadie te desorienta, nadie te bota de tu forma de creer en Dios, ¿no? Estás bien ubicado, cimentado sobre la roca, estás bien firme sobre la roca que es Cristo Jesús, y pueden venir tantas cosas de esta vida, querer a confundirlo a uno, ¿no? Está bien cimentado en Dios, en su bendita palabra. Si es que, hermanos, yo les recomiendo, conozcamos quién es Dios, de verdad. Conoce a tu Dios. Conoce quién es ese Padre eterno. Conoce quién es el consejero. Quién es ese Dios fuerte. Conózcalo. Viva para Él. Esa es nuestra recomendación en esta mañana a través de la bendita palabra del Señor. Y yo voy a finalizar este momento que es tan especial en instruir a la iglesia cada vez que hagamos algo. preguntemos si es la voluntad de Dios. Cada vez que oyes algo, pregunta si es la voluntad de Dios. Cada vez que miras algo, cerciórate bien si es realmente lo que Dios quiere. Si es así, pues ahí estamos, hay que hacerlo, ahí estamos. Así es que bendiciones para toda la iglesia. Conoce a tu Dios. No actúes como aquellos estoicos, aquellos epicúreos donde llegó el apóstol Pablo un día, un templo para Dios, pero saber quién es ese Dios. No, al diablo le interesa eso, pero a Dios le interesa que lo conozcamos, quién es Él. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Creo que ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, conocer a nuestro Dios y actuar, ¿verdad? Y esforzarnos. Eso es lo que necesitamos. Que Dios les bendiga y que Dios nos siga guardando, que Dios nos siga fortaleciendo y bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a dar por finalizado este momento. Que Dios les bendiga. Amén.